Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hoy es miércoles 7 de junio de este año 2023 y en estos próximos 30 minutos vamos a conocer la situación de un activista pinareño que ha ido a la cárcel tras un incidente con el jefe de sector de su localidad. Tendremos también las informaciones que nos hace llegar el hermano del preso político Luis Robles Elizástegui en la situación en que se encuentra en el Combinado del Este. También las declaraciones que ha dado a Martín Noticias la presidenta del partido Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, enviando un mensaje al pueblo cubano. Tomás Cardoso, como cada día, estará con nosotros adelantándonos lo que tiene preparado para su programa Cuba al Día y, por supuesto, qué informaciones desde diferentes partes del planeta. Aquí sí seguimos con usted acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino,
Mariana González. Iniciamos ya con Noticias de Cuba.
Un activista pinareño entró el martes a prisión por un incidente con el jefe de sector de su localidad ocurrido hace más de 2 años. Yolanda Huerga amplía esta información.
El activista Michael Hernández Medina fue internado en la prisión Kilo 5 de Pinar del Río tras agotarse las vías legales para disputar su sentencia de 1 año de privación de libertad por el delito de desacato a la autoridad.
Hoy fue cuando tuve que ir para Kilo 5. Hace una semana Michael, mi marido, me dijo una citación que tengo que presentarme para prisión por lo que pasó hace 2 años atrás.
Confirmó su esposa Yanaday Cabrera Hernández. En 2021, el opositor y su madre, Marilín Medina Chala, se vieron involucrados en un incidente con el jefe de sector de la PNR de la comunidad, Antonio Briones Montoto, de Pinar del Río, donde residen.
El 2 de abril de 2021, el jefe del sector PNR de Poblado Briones Montoto, en Pinar del Río, y Durlandia Hernández González, estaba dándole golpes en la calle al ciudadano Raidel Ruiz Santón.
Explicó el periodista independiente Alexei Blanco Díaz, natural de la localidad, recientemente exiliado en Washington, Estados Unidos.
Y la vecina Marilyn Medina Chala, también madre del opositor Michael Hernández Medina, comenzó a gritarle al oficial para que dejara de golpear al muchacho. Michael se sumó y comenzó a gritar también.
En menos de 15 días, el Tribunal Municipal de Pinar del Río celebró un juicio sumario a madre e hijo y los sentenció a pagar 5,000 pesos de multa y 1 año de prisión con internamiento, respectivamente. La familia apeló la sentencia sin obtener cambios en la sanción. En una reclamación al Tribunal Supremo, el máximo órgano de justicia contestó que los hechos narrados en la sentencia se corresponden con los resultados de las investigaciones, por lo que es improcedente un proceso de revisión. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Luis Robles Elizástegui, recluido en el Combinado del Este, sigue esperando que las autoridades le concedan pasar a un régimen de mínima severidad. Así dijo a Martín Noticias desde La Habana su hermano Landy Fernández Elizástegui.
El mes pasado lo visité, la visita mensual, y estaba bien, dentro de lo que cabe, todo bien, está tranquilo, hasta ahora no se han metido con él, nuevamente. La última visita no pudo ver al niño, no se lo pudo llevar, y ahí está, esperando el proceso ese de mínima, que ahí se la negaron el año pasado, entonces en agosto ahora le iban a dar nuevamente, le tocaba. O sea, tiene el derecho a solicitar la mínima. Así que estamos esperando para en agosto hacer ese proceso. Solicitarla, que se la den en otra cosa. Ayer me llamó para pedirme algunas cosas que necesitaba. Afectó una máquina afectada y algunas cosas así. Como no se han metido con él, él está ahí en sus cosas, ahora está arreglando relojes de los reclusos. Luis es muy inteligente, él siempre se le ha colado a muchas cosas, por decirlo en buen cubano. Entonces ahora está reparando relojes y eso, y así se entretiene y pasa el tiempo, ¿no? A cierto punto.
Luis Robles Elizástegui cumple una condena de 5 años de prisión por cargos de propaganda enemiga y desobediencia. El joven fue encarcelado en diciembre de 2020 por manifestarse pacíficamente en el Boulevard de San Rafael con un cartel en el que pedía libertad y el fin de la represión en Cuba.
La presidenta del partido Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, envió un mensaje de apoyo y esperanza al pueblo cubano en el programa de Radio Martí, Abriendo Espacios.
Lo primero que tienen que saber es que no están solos. No vamos a perder una ocasión de denunciar lo que está pasando en Cuba. Que nos utilicen también, que nos escriban, que vamos a denunciar alto y claro todo lo que nos cuenten. Que si llegamos a un gobierno a partir del 23 de julio, desde luego que cuenten con nosotros para hacer caer ese régimen de dictadores que han destrozado al pueblo cubano, ¿no? Y para luchar porque los cubanos tengan la posibilidad de unas elecciones libres, en libertad, y que elijan su futuro. Que elijan su futuro y a quien quieren que les gobierne, que eso es lo que tiene que pasar en Cuba. Yo creo que los españoles, cuando se les abra los ojos y nosotros vamos a hacer todo lo posible con el cariño que tenemos a los cubanos, se hará todo lo posible por sacarles adelante en el tema económico, en el tema de apoyos, pero lo primero que hay que hacer es que caiga ese régimen que se está llevando lo poco que tiene, que le queda a Cuba, ¿no? Está drenando los pocos recursos que tiene y encima pues engañando al resto del mundo, ¿no? Los que cuenten con Vox, que gracias a tantos cubanos también por ese escaño que nos han dado en las últimas elecciones, que ha sido el voto extranjero y muchos cubanos han estado ahí votando a Vox, que nos utilicen como altavoz, que lo llevamos en el alma del pueblo cubano y que no les vamos a defraudar ni les vamos a fallar. Y que nos critican, nos dicen radicales porque llamamos dictadores y llamamos narcoterroristas a algunos gobernantes, pero es que es lo que son, y que Castro, Raúl es un asesino, Díaz-Canel es un asesino, tienen que ser juzgados en el Tribunal de La Haya.
Con 37 minutos, Tomás Cardoso, muy buenas tardes. ¿Qué tienes preparado para hoy en Cuba al Día?
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Un gusto, como siempre, estar junto a usted aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, precisamente compartía contigo hace breves minutos la magnitud que tuvo el 11 y el 12J. Nunca llegaremos a concretar hasta dónde pudo llegar la cantidad de personas que ha detenido. Hoy en Cuba al Día nos honra. Vamos a tener los familiares de dos personas condenadas por el 11J y el 12J que no habíamos logrado establecer contacto con ellos.
No habían dado declaraciones hasta el momento.
No habían dado declaraciones. Se trata de Hidalmi Salazar. Ella es la madre de Royler Salazar González. Está cumpliendo 12 años de prisión por su participación el 12 de julio en La Guinera, en Arroyo Naranjo. Está en el Combinado del Este en precarias condiciones, pero también a través de activistas de derechos humanos, hemos logrado establecer el contacto en Bayamo, en la provincia de Granma, con la señora Adelaide Ortiz. Ella es la madre de Jorge Yenier Ortiz, cumpliendo 9 años por el 11J en la prisión El Típico de Bayamo. Este muchacho, en el caso del de Bayamo, es epiléptico. Ay, y no le están dando sus medicamentos. Es un drama tremendo. Vamos a estar hablando de esta situación también. Vamos a tener alguna actualización sobre lo que se pueda encontrar de Cienfuegos. Hay presión con los familiares para que no hable. Supuestamente, en esta jornada serán las conclusiones del juicio, es lo que habían dicho los familiares. Y, por supuesto, vamos a tocar el tema económico, la delegación cubana que visita Sochi, encabezada por el primer ministro Manuel Marrero.
Exacto.
Vamos a tener esto en perspectiva. Dos economistas cubanos, realmente cuál es la importancia y cuán profundo pudiera ser la ayuda que le puede dar Putin al gobierno cubano.
Pues estaremos pendientes, como siempre, de toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Doce, 40 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. Las nuevas leyes adoptadas en algunos estados motivan una campaña por los derechos humanos de la comunidad LGBTQ en Estados Unidos. Belén Mora tiene el reporte.
La campaña de derechos humanos declaró estado de emergencia para las personas LGBTQ en Estados Unidos y publicó una guía para la acción que resume lo que denomina leyes discriminatorias en cada estado, junto con información sobre el conocimiento de sus derechos, los recursos de seguridad y salud. Haciendo sonar la alarma sobre el entorno político actual, la organización más grande del país dedicada a los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer en Estados Unidos, dijo que las advertencias contra los viajes a lugares peligrosos no son suficientes para ayudar a las personas que ya viven en los llamados países o estados hostiles. La campaña dijo que está tomando medidas en respuesta a un aumento peligroso y sin precedentes en la legislación discriminatoria que barrió los congresos estatales este año con más de 225 proyectos de ley anti-LGBTQ+, presentados y más de 70 promulgados hasta ahora en 2023, más del doble del número del año pasado. En un informe publicado el martes llamado Estadounidenses LGBTQ bajo ataque, dice que las nuevas leyes son el resultado de esfuerzos republicanos coordinados apoyados por grupos extremistas bien financiados. En tanto, la guía LGBTQ+, Americans Fight Back, LGBTQ+, Estadounidenses Luchan, también proporciona información sobre cómo presentar quejas por violaciones de los derechos civiles y señala recursos para financiar mudanzas y encontrar empleo en lo que llama estados más seguros. Kelly Robinson, presidenta de la campaña Derechos Humanos, dijo en un comunicado que la guía tiene como objetivo ayudar a millones de personas vulnerables, ya sea que estén planeando un viaje de verano a través de regiones que se están volviendo cada vez más hostiles para las personas LGBTQ+, o que ya vivan en un estado donde los ataques legislativos y el extremismo político continúan siendo un objetivo. La declaración de emergencia es la primera en los 40 años de historia de la campaña de derechos humanos y se produce cuando las legislaturas dominadas por los republicanos en todo el país han aprobado proyectos de ley dirigidos a las personas en función de sus identidades, incluidas leyes que restringen varios aspectos de la existencia transgénero, desde el uso de pronombres y el baño, acceso a atención médica y más. Belén Mora, Voz de América, Washington.
En otra información, Estados Unidos y Colombia dan un importante paso con la creación de los puntos de movilidad segura con el objetivo de identificar, registrar y conocer los motivos de la migración irregular y dirigirla por rutas legales. Alejandro Marcano consultó sobre este asunto con Sergio Escobar, ex embajador estadounidense en Colombia, y el abogado Negar Granado.
Se hace realidad otro caso del compromiso conjunto de Estados Unidos y Colombia para abordar el desafío hemisférico de la migración irregular.
Este es un tema que va más allá de los componentes políticos de cada país. Estamos convencidos que este tipo de organizaciones que se desarrollan en el campo precisamente de mitigar el problema de migración pueden ser superados, no importa, por el contenido político de cada uno de los países, pero sobre todo que esto lleve a un resultado concreto.
Ambos gobiernos avanzan sus esfuerzos para establecer nuevas vías legales para los migrantes que cruzan las selvas peligrosas del tapón del Darién. Para ello, recientemente el gobierno estadounidense creó los llamados puntos de movilidad segura, que tendrían como objetivo identificar, registrar y conocer los motivos de la migración irregular y dirigirla por rutas legales, partiendo desde Colombia a los Estados Unidos.
El Departamento de Estado, a través de esta oficina, que pretende instaurar entre Colombia y Panamá, buscar cuáles son las razones, los motivos por los cuales los migrantes, los exiliados, están yendo de sus países. Creo y estoy bien de acuerdo con que esta oficina de alguna u otra forma se establezca para frenar un poco la migración esa desordenada. Lo que pretende el Departamento de Estado, a su vez, es frenar de alguna u otra forma el tráfico de personas, la utilización de estos coyotes, las mafias que terminan por robar a los exiliados.
Los llamados puntos de movilidad segura se establecerán en los próximos días en Colombia y tendrán un manejo conjunto. Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
Un informe expone los principales problemas socioambientales que enfrenta Venezuela y afirma que la situación ha empeorado en medio de la crisis que atraviesa el país. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
Los diversos problemas socioambientales identificados en Venezuela en 2022 evidencian un recrudecimiento en comparación con 2021, en medio de la crisis estructural agravada que atraviesa el país y de una crisis ecológica global surcada por tensiones geopolíticas, de acuerdo al Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Francisco Javier Velasco, miembro del observatorio, sintetiza los aspectos que actualmente generan la mayor preocupación en los expertos en el área. El
tema petrolero, los derrames petroleros que se han agudizado, se han hecho más frecuentes, la destrucción y el atentado contra áreas protegidas, particularmente en proyectos de turismo de élite, también el tema de la forestación, que es muy grande, un tema fundamentalmente preocupante como es el de la minería.
En tanto, Elsa Gabriela Rodríguez, socióloga e investigadora del observatorio, destacó que en Venezuela se reportaron 86 derrames petroleros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, lo que evidencia un incremento en comparación con el mismo periodo de 2021, cuando se identificaron 73 derrames.
Cuando contabilizamos los derrames, no es solo un número, ¿no? Detrás de cada derrame hay un rastro, no solo literal de la mancha, sino de las consecuencias que deja en las distintas comunidades y en los ecosistemas. Y en muchos casos, estas implicaciones son irreversibles.
Desde el 2016, la estatal Petróleos de Venezuela no publica balances ambientales. Sin embargo, esta semana, el presidente Nicolás Maduro se refirió a la necesidad de adoptar y promover nuevas prácticas de vida más sostenible, así como la recuperación de los ecosistemas vitales para garantizar el futuro de bienestar y armonía con la naturaleza. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Chile, el Consejo Constitucional inicia hoy una revisión del anteproyecto de Carta Magna redactada por un grupo de expertos. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Luego de una ceremonia de proclamación con peso más simbólico que legal realizada al inicio de la semana, el Consejo Constitucional de Chile tiene finalmente luz verde para iniciar a partir de hoy a revisar, corregir y editar el anteproyecto de una nueva Carta Magna presentado por un grupo de expertos luego del fracaso de la convención anterior. De los 51 consejeros electos para integrar el Consejo Constitucional, 23 escaños le pertenecen al Partido Republicano de perfil ultraconservador que con la extrema derecha forman el bloque mayoritario con autoridad absoluta para modificar la propuesta de la comisión experta. Durante una entrevista concedida a Chilevisión, el presidente Gabriel Boric respaldó el trabajo realizado por los especialistas.
Yo creo que los expertos han realizado un trabajo muy serio en donde nadie ha quedado plenamente conforme. Nadie ganó el 100%. Pero es un texto que es aceptable para todos quienes fueron parte de su deliberación.
La más reciente encuesta realizada por la firma Cadena en Chile reveló que apenas el 28% de los ciudadanos optarían por votar a favor de una nueva constitución en diciembre, mientras un 48% votaría en contra, lo que deja una amplia posibilidad de que no se reemplace la actual constitución. Sobre este punto, el mandatario señaló.
Yo creo que sería un fracaso para el país, porque dejaría abierto un tema que genera incertidumbre. Esto no es un tema del gobierno ni que haya una obsesión por mi parte.
Mientras desde la derecha se advierten significativos cambios al texto propuesto por los expertos, el presidente chileno aseguró que si el nuevo texto es rechazado en el plebiscito de salida, que tendrá lugar en diciembre, su administración no impulsará un tercer proceso constitucional. Sala de redacción, Voz de América.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, la jefa de la policía de la capital surcoreana, fue puesta en libertad bajo fianza 5 meses después de su arresto por la tragedia de Halloween, que dejó 159 muertos a causa de una avalancha humana.
Jericó, al menos 6 palestinos han resultado heridos de bala durante una operación del ejército de Israel en un campamento de refugiados en medio del repunte de las tensiones durante los últimos meses.
Roma. La justicia italiana archivó el caso contra su ex primer ministro Giuseppe Conte y su titular de sanidad Roberto Speranza por la gestión en los primeros momentos de la pandemia de coronavirus que causó cerca de 188 mil muertos en el país.
Madrid, el Tribunal Supremo Español avaló que se puedan rebajar las penas por la aplicación de la polémica ley de libertad sexual en revisiones de sentencias condenatorias anteriores.
Bogotá, la Fiscalía Colombiana abrió una investigación contra 6 generales generales retirados del ejército que supuestamente promovieron un plan de estímulos para aumentar las bajas en combate que eran civiles presentados como guerrilleros.
Mogadiscio, las autoridades de Somalia anunciaron la muerte de presuntos miembros del grupo terrorista Al-Shabaab en el marco de una operación llevada a cabo al sur de la capital Mogadiscio. Hablemos de ciencia y tecnología, pues hay advertencia a los consumidores que el dinero almacenado en algunas aplicaciones de pago no tiene el aval ni la garantía de seguros de depósito. Más detalles con Gustavo Cherquis.
Las aplicaciones de pago de servicios, app, y las entidades no bancarias que ofrecen servicios similares a los de los bancos han proliferado y se han vuelto cada vez más populares en la última década. PayPal, Venmo, Cash App o Apple Cash son algunos ejemplos de las aplicaciones utilizadas por millones de clientes que a través de la simplicidad y comodidad de un teléfono realizan compras y operaciones a diario. Si usted es cliente de alguna de estas aplicaciones, debe saber que la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, CFPB por sus siglas en inglés, advirtió no depositar su dinero con esas aplicaciones a largo plazo porque los fondos podrían no estar seguros durante una crisis. La alerta llega varias semanas después de la quiebra del banco Silicon Valley, el banco Signature y el banco First Republic, entidades donde se produjeron corridas bancarias y los usuarios, por temor, salieron a retirar sus depósitos. La Corporación Federal de Seguros de Depósito, FDIC, por sus siglas en inglés, asegura cuentas bancarias de hasta $250,000. Sin embargo, el dinero almacenado directamente en aplicaciones y cuentas no tradicionales corren el riesgo y no están legalmente protegidos. Por ejemplo, si un cliente abriera una cuenta de ahorros de PayPal, tendría un seguro de depósito a través del banco asociado a PayPal, que es el Synchrony Bank, aunque si es una cuenta solo de la aplicación PayPal, no está cubierta por el seguro. Descubrimos que los fondos almacenados pueden correr el riesgo de perderse en caso de dificultades financieras o de quiebra de la entidad que opera la plataforma de pago no bancaria, dijo la Oficina de Protección Financiera al Consumidor en su informe. Venmo, propiedad de PayPal, con más de 90 millones de clientes, anunció que permitiría a los padres crear cuentas para sus hijos adolescentes, lo que podría atraer a decenas de millones de nuevos clientes para la aplicación. Por su parte, Apple no se quedó atrás y también anunció una cuenta de ahorros vinculada a su Apple Card operada por Goldman Sachs. En pocos días recibió miles de millones de dólares en depósitos. La Asociación de Tecnología Financiera, un grupo de la industria que representa a PayPal y al propietario de Cash App, enfatizó en un comunicado que esos productos son seguros. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
Tiempo de deportes en este noticiero del mediodía de Martín Noticias porque ya lo adelantaba en los titulares, hay un posible récord de peloteros cubanos en el Juego de las Estrellas. José Campos, el Chambi ya está con nosotros. Chambi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariani. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Elena. Y buenas tardes, Tendaz. Efectivamente, puede ser que este año se rompa el récord de cubanos en el Juego de las Estrellas. El récord es de 5. Fue establecido en el año 65, después creo que en el 78 y por último en el año 72. Pero en este momento hay, en mi opinión, 10 peloteros cubanos que deben de ir al juego de las estrellas, con dos más que probablemente puedan también estar en el juego de las estrellas. Y me refiero a Jordan Álvarez, que ya en este momento tiene 3 carreras impulsadas, 16 jonrones, y es el líder en toda la pelota, no ni siquiera en la Liga Americana, en toda la pelota. Y sigue otro cubano, Adolis García, con 52 carreras impulsadas, 15 jonrones y 273 de average. Y 5 espacios más abajo está Randy Arozarena, que hemos oído de Randy Arozarena como el próximo pelotero superestrella cubano, que tiene 42 carreras impulsadas, 11 jonrones y 286. Para mí que esos tres, y no me sorprende, no sería algo para nosotros cubanos, un tremendo honor si los tres empezaran en el mismo equipo, porque los tres están en la Liga Americana. No podemos descartar a Jorge Soler de aquí, de los Marlins, que es el líder de entre los cubanos con 17 jonrones y 36 carreras impulsadas. Luis Roberts en Chicago, en los Medias Blancas, uno de los tres cubanos de los Medias Blancas, pero bueno, él es el que mejor está haciendo con 13 jonrones y 30 carreras impulsadas. Entonces nos vamos ahora a la parte de lo que es la el líder en bateo, y tenemos a Yandy Díaz, también de Tampa Bay, con 316 de averaje, 12 jonrones y 34 carreras impulsadas. Lourdes Gurriel Jr., batiendo 310. Y por último, Yamani Grandal, que está batiendo 257, pero es un catcher, y es el mejor catcher defensivo de la liga, de la Liga Americana. O sea que hay chances que todo esto lo... Entonces nos vamos para el picheo y tenemos a Yessier Cano, que está lanzando para 1.11 y es una de las figuras clave para el equipo de Baltimore estar en segundo lugar. Y por último, Harold Chapman, que no es el Harold Chapman de hace unos años atrás, pero sigue siendo un hombre que lanza por arriba de las 100 millas. Y entonces estamos hablando de 10 cubanos con una posibilidad tremenda. Y ahí no estoy contando ni con Joan Moncada, ni estoy contando con otros dos peloteros que también pueden estar en el juego de las estrellas. Así que esto es fabuloso. Nosotros les estamos diciendo, porque se puede votar hasta 5 veces al día.
Chambi, rapidito, en solo segundos que nos quedan, dinos algo del hit esta noche.
Ah, el hit de esta noche, bueno, el hit, yo voy a dar una mala noticia. Aprendaz, ganamos.
Ya está dicho.
Ya está dicho.
Ya está dicho. Con campanazo y todo.
Gracias, Chambi. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes y gracias a los oyentes.
Y en el mundo del entretenimiento ya llega Tony Cano.
Con la franquicia de Transformers, claramente en una encrucijada, sus más recientes protectores han recurrido a su variedad de personajes, pero simplemente agregar más robots no transformará esta cansada serie. Así lo señalan analistas del mundo del espectáculo. Transformers, el despertar de las bestias, le vuelve a dar a la franquicia su peso en la galaxia después de una película derivada más pequeña como Bumblebee de 2018. Tenemos un nuevo elenco de robots animales y un enemigo muy malvado llamado Unicron, quien es un devorador de planetas, pero no se usan correctamente y la película cojea de pelea en pelea. La clave de la película es una llave, una especie de antiguo eje brillante que abrirá un portal en el escenario y el tiempo. La imagen era rara. Un prominente integrante de la realeza británica testifica en un tribunal de justicia. Lo que dijo el príncipe Enrique tanto durante el contrainterrogatorio en el banquillo de los testigos como en su declaración escrita como testigo fue igual de inusual. Defensivo, franco y acusatorio, su testimonio arrojó luz sobre la vida como miembro de la realeza y sobre la amarga disputa personal de Enrique con la prensa. Enrique, de 38 años, demandó a la editorial del diario Daily Mirror por 33 artículos publicados entre 1996 y 2011, que según él se basaron en espionaje telefónico u otros métodos ilegales para obtener información. Desde La Voz de América en Washington, estuvo con ustedes Tony Cano.
Con 58, tiempo de titulares. El arzobispo de Santiago de Cuba llama a orar por el fin de la violencia que sufren los cubanos.
Con gestos artísticos, el prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara denuncia al mundo la situación en las cárceles.
Intelectuales de América Latina y España suscriben manifiesto contra el asedio de regímenes dictatoriales a la libertad de expresión.
En Ucrania, miles de civiles son evacuados tras destrucción de represa en zona controlada por Rusia.
Y el Papa Francisco ha sido operado sin complicaciones, asegura el Vaticano. No se lo pierda, a las 3 de la tarde tenemos nuestro próximo informativo, como siempre aquí en Martín Noticias, llevándoles a ustedes la información veraz y segura. Mantenga siempre la sintonía con nosotros y, como siempre, mañana nuevamente a las 12 del mediodía este equipo regresará primero, los primeros 30 minutos. Les acompañamos en todas nuestras redes sociales y después siempre en las frecuencias radiales. Nos despedimos. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariana González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.